in the books of mine. What's up, why would you so?
Buenas tardes. A nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, les damos la bienvenida para la presente audiencia sobre administración de justicia y violaciones de derechos humanos en Panamá. Y le damos la bienvenida tanto a las y los representantes de las organizaciones solicitantes como a la delegación del Ilustre Estado de Panamá. Me acompañan en la presente en la mesa el comisionado Felipe González y anterior presidente de la propia Comisión Interamericana, así como la comisionada María Silvia Guillén, relatora para Panamá, y por parte de la Secretaría Ejecutiva Isabel Madariaga. Cedería el uso del micrófono a la representación de las organizaciones solicitantes por un espacio de 20 minutos.
Señores y señoras comisionadas, muchas gracias por darnos esta oportunidad para presentar nuestra preocupación por la situación de la justicia y derechos humanos en Panamá. Les presento la delegación. A mi lado, Carlos Lee, presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magali Castillo, director ejecutivo de la Alianza Ciudadana, y Miguel Antonio Bernal, miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia. Mi nombre es Mirta Postema, de DPLF aquí en Washington. Como ustedes recordarán, estábamos en este mismo sitio hace un año y medio, en marzo de 2010, cuando expusimos ante esta comisión la preocupante situación en que se encontraba el sistema de justicia panameño. Lamentablemente, señores y señoras, les tenemos que advertir que esta situación no ha cambiado para mejor. La situación que denunciamos en marzo de 2010, en la mejor valoración posible, sigue en la misma crisis. En la anterior audiencia pusimos la atención de esta comisión la alarmante situación de la independencia judicial en Panamá, causada por la intromisión del Poder Ejecutivo, una intromisión que también se extiende al Ministerio Público. Advertimos que las denuncias de corrupción en la Corte Suprema de Justicia nunca han sido investigadas y les contamos los nombramientos inadecuados de magistrados en la Corte Suprema de Justicia y a jueces de tribunales inferiores. La crisis por la que atraviesa la justicia panameña continúa sin que el gobierno tome las medidas necesarias para empezar a solucionarla. Como es de su conocimiento, la justicia panameña ha sido plagada por escándalos de corrupción en las últimas décadas. Por esta razón, el entonces presidente de la República instaló, por presión ciudadana, la Comisión de Estado por la Justicia en el año 2005, juntando a diversos sectores gubernamentales y la sociedad civil para atacar esta grave crisis. La Comisión de Estado por la Justicia llegó a unos 30 acuerdos, pero estos compromisos nunca han sido cumplidos 6 años después de que el gobierno se había comprometido. Después de la audiencia en marzo de 2010, el gobierno panameño prometió seguir adelante con 4 cosas. La convocación de la Comisión de Estado por la Justicia para dar seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos, eliminar la figura de los corregidores y crear la justicia de paz, aprobar la ley de carrera judicial y crear la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Acusatorio. Después de 1 año y medio, de estas promesas solo se ha cumplido una, la implementación del sistema acusatorio. Hay que constatar un deterioro del Estado de Derecho en Panamá, un deterioro que tiene relación con los siguientes problemas que mis colegas detallarán a continuación. 1. La grave situación en que se encuentra la independencia judicial por la intromisión del Ejecutivo. 2. La ineficacia y la manipulación del sistema de justicia por el Estado. Y 3. La actitud represiva del Estado hacia la sociedad civil. Ustedes recordarán el tratamiento que otros funcionarios del Estado dieron a Magali Castillo después de la audiencia en marzo de 2010. Sobre todo, la negación del gobierno de establecer un procedimiento de selección para magistrados de la Corte Suprema de Justicia que sea transparente, participativo y centrado en los méritos de los candidatos ha causado un grave daño al sistema de justicia en Panamá. Esta situación se ha empeorado aún más desde la audiencia de marzo de 2010. Antes existía una resolución de gabinete que era insuficiente en cuanto a transparencia, participación ciudadana y a requisitos basados en méritos e integridad de los candidatos. Eso resultó en nombramientos de magistrados inadecuados para el desempeño de sus funciones. Tanto así que un magistrado tuvo que renunciar a principios de 2011 entre acusaciones graves de corrupción. ¿Y qué fue la reacción del Ejecutivo? En lugar de robustecer el procedimiento para estos nombramientos, eliminó el procedimiento por completo. Estos problemas con los nombramientos de altas autoridades judiciales causados por la audiencia de procedimientos inadecuados son un gran problema en toda la región centroamericana. Tiene como consecuencia el nombramiento de autoridades sin las capacidades o la integridad necesarias para cumplir sus funciones adecuadamente, lo cual daña la calidad y la imagen de la justicia y deja a los ciudadanos en un estado de desprotección. Ahora, Panamá está ante el nombramiento de no menos que 5 magistrados para la Corte Suprema mediante un procedimiento caracterizado por la completa ausencia de criterios conocidos para la selección de esos magistrados, ninguna transparencia en el proceso y aún menos posibilidades de participación para el público en general.
Honorables comisionados y comisionadas, la situación se ha agravado como se ha indicado y me voy a permitir señalar algunos hechos que sustentan esta afirmación. Se ha nombrado y separado dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público funcionarios de manera inadecuada, violando normas legales y constitucionales, evidenciando una manipulación de la ley y de las instituciones que ejercen el control político del órgano judicial, vulnerando su función de equilibrio y control del poder en un Estado de Derecho y cuya información aparece en el informe que ya tienen ustedes. En diciembre del año 2009 se seleccionaron 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, vinculados al presidente de la República. Uno de ellos debió renunciar un año después en medio de escándalos de corrupción y manipulación del Ejecutivo en asuntos judiciales sin precedentes en la historia de Panamá y cuya información también reposa en el informe que tienen en sus manos. En el Ministerio Público, con posterioridad a la remoción irregular de la Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, se denunció públicamente que el proceso contó con la autoría intelectual, planeación y ejecución de un grupo de personas allegadas al Poder Ejecutivo, tal como pueden profundizar también en el informe que tienen ustedes. Lo grave de esta denuncia fue la implicación del entonces magistrado de la Corte Suprema seleccionado en el año 2009. El procurador general que reemplazó a la procuradora destituida en el 2010, Giuseppe Bonici, tuvo que renunciar del cargo en medio de denuncias de corrupción e infiltración de narcotráfico en el Ministerio Público, según señalamientos de funcionarios de esta institución, situación que a este momento no ha sido aclarada en el país. El titular de la Procuraduría de la Administración, quien solicitó la separación del cargo y llamamiento a juicio de la Procuradora General de la Nación, fue denunciado en agosto del 2010 por haber intervenido sin autorización judicial los teléfonos de funcionarios de esa institución, lo que dio inicio a una investigación en su contra, proceso que desde octubre del año 2010 reposa el expediente en el despacho de la Corte Suprema de Justicia sin un resultado conocido, situación que daña seriamente la imagen de la justicia. En igual condición se mantienen los ya citados casos de escándalos referentes a la posible injerencia del órgano ejecutivo en la separación de la procuradora y las denuncias de infiltración del crimen organizado dentro del Ministerio Público. El 19 de abril del año 2011 se derogó la resolución de gabinete que permitía un mínimo de transparencia y participación ciudadana en la selección de magistrados. En lo referente al nombramiento de jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hoy estamos sometidos a las decisiones unilaterales del Consejo de Gabinete de seleccionar a los magistrados de la Corte. Lo peligroso es que este Consejo de Gabinete ha demostrado un afán de control muy peligroso para la institucionalidad democrática del país. Hoy controlan el Poder Legislativo, el Poder Judicial, pero con los nuevos magistrados el control será absoluto. En marzo del 2010, el gobierno de Panamá envió una nota al señor Santiago Cantón donde se comprometía a aprobar una ley de carrera judicial, pero que hasta el momento el país no cuenta con dicha ley. Y existen ejemplos claros de la manipulación y el amiguismo en el nombramiento de los funcionarios judiciales. Esta caracterización del nombramiento en base a amiguismo pone en riesgo la implementación del sistema penal acusatorio, cuya vigencia entró en Panamá en septiembre último. Sin embargo, los nombramientos para magistrados del Tribunal de Apelación de Coclé y Veragua han sido cuestionados debido a que se dio sin concurso previo y con un procedimiento contrario a la Constitución, y por ello hoy estos nombramientos han sido demandados por inconstitucionales ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Esto coloca en peligro la adecuada implementación del nuevo sistema procesal penal dirigido a solventar los problemas de lentitud, burocratización e ineficiencia de la Administración de Justicia. Toda esta forma de nombramiento de funcionarios sin concursos de mérito está ocasionando un gran desencanto y desánimo en los operadores de la justicia, afectando la calidad y la buena marcha de la Administración de Justicia. Los nombramientos de los nuevos magistrados de la Corte Suprema que se avecina antes del fin de año nos preocupa de forma tal que pretenden en este proceso revivir la nueva Sala Quinta de la Corte Suprema de Justicia de manera antijurídica, como bien está explicado en el informe que reposa en sus manos, donde se nombran a tres nuevos magistrados de la Corte de Justicia. Decimos que es antijurídico porque se resucita una ley que ha sido derogada de inconstitucionalidad. Además, se le otorga poderes que son atribuidos al Pleno de la Corte a tres magistrados de esta nueva sala. Es decir, en los próximos dos meses el Consejo de Gabinete seleccionará a cinco magistrados de la Corte Suprema sin la participación ciudadana y la transparencia que ya se había acordado en el Pacto de Estado por la Justicia en el año 2005.
Señores comisionados, los problemas de la Administración de Justicia en Panamá han merecido innumerables estudios desde hace más de 10 años que han dado como resultado un sinnúmero de propuestas de reformas, pero no se han logrado esas reformas por la falta de voluntad política. Existe en nuestro país una deficiente calidad del servicio público de Administración de Justicia que está afectando a todos los sectores en situación de mayor vulnerabilidad de sus derechos humanos. Pero el problema en Panamá no es solo ineficiencia y falta de cobertura del servicio público de justicia, sino que también existe una situación de corrupción y manipulación del Poder Judicial que ya se han mencionado hoy aquí. ¿Cómo afecta eso a los derechos humanos de los panameños? Yo quisiera mencionar rápidamente tres o cuatro casos que nuestro país, hoy todos los panameños que están escuchando este programa, sabrán que son realmente para nosotros muy importantes. El caso del bus incendiado, que fue consecuencia del desorden existente en materia del servicio público de transporte, donde murieron 18 personas y quedaron 25 heridos. Hasta la fecha, de las 18 demandas ante la sala tercera, lo contencioso administrativo, ya se han dictado 9 sentencias en las que se absuelve de responsabilidad al Estado panameño. Las víctimas del dietilenglicol en el año 2006 se dieron 250 muertes por el consumo de medicamentos envenenados. Hasta la fecha existen alrededor de 10.000 afectados y aproximadamente 1.400 expedientes. Han pasado 6 años y aunque se les ha dado ayuda humanitaria a las víctimas, el proceso penal sigue lento y la reparación a las víctimas se ve muy lejana. Recientemente ha surgido otro caso en Panamá que demuestra la falta o las carencias del servicio público de salud, y todos sabemos que lo más probable es que va a quedar en nada. Las víctimas del abuso policial, las víctimas de Shanguinola, que ustedes tienen en su informe el contenido de esta, de lo que ha sucedido en Shanguinola. Tenemos hoy información aquí, un expediente sobre lo que está pasando en materia de justicia en el caso de Shanguinola. Las víctimas del centro de menores quemados el 9 de enero del año pasado, los jóvenes que murieron, hoy tampoco sabemos en qué van a quedar todos estos casos. Pero esto no es casual, es parte de una política represiva del Estado. En resumen, tenemos una política de gobierno muy cuestionable en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, y una administración de justicia que actúa de manera lenta cuando se trata de derechos humanos, abuso de autoridad o negligencia en el desempeño de la función pública.
Sí, el Estado panameño continúa sin haber armonizado su legislación con los numerosos tratados internacionales de derechos humanos por él ratificados, y su gobierno ha entrado en una dinámica de permanente incumplimiento de la mayoría de estos convenios que afectan seriamente el goce y ejercicio de los derechos fundamentales de nuestra población. En lugar de proteger los derechos humanos, ha ido instaurando un sistema de control que aplican sin sustento legal alguno y con una actitud cada vez más represiva y alejada del Estado de Derecho. El número de comportamientos ilegales del gobierno va en aumento y se intentan ocultar los mismos a través de una sistemática propaganda interna y externa que ensalza el crecimiento económico, pretendiendo querer hacer olvidar que el mismo debe ir a la par del respeto de los derechos humanos y de la seguridad ciudadana, puesto que el daño moral que se le inflige a la población es incalculable, pero se manifiesta a través del comportamiento del Estado y en concreto de un sistema judicial que, absolutamente controlado por el Ejecutivo, incumple con los estándares internacionales y también, entre otras, con su función de evitar la impunidad. Igual ocurre con el órgano legislativo, donde el gobierno inició con 16 diputados y hoy tiene 36 de 71 gracias al transfugismo remunerado. Por ello, cabe preguntarse cómo podemos nosotros asegurar nuestra capacidad de garantizar la responsabilidad que significa la administración del canal o la ejecución de un tratado de libre comercio o promoción comercial si no se está en capacidad, en disponibilidad o con la voluntad política del gobierno de no permitir violaciones a las garantías fundamentales y a los derechos humanos que perpetran agentes del Estado o personas a su servicio. En su descomedido afán de hacernos olvidar que un país no es un negocio, hoy por hoy el Estado panameño, por decisión unilateral del gobierno, camina en sentido contrario a los objetivos de la Carta Democrática de las Américas y a los positivos logros alcanzados por el sistema interamericano de derechos humanos aquí representado. Es dentro de ese contexto que se han ido multiplicando los ataques a la libertad de expresión y al derecho a la información, así como el ataque y las amenazas a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación, a través de medidas de diversos tipos, lo que en Panamá comienza a conocerse como el sicariato mediático, al utilizar diversos mecanismos para desacreditar y desprestigiar impunemente a través de medios gubernamentales. A estas prácticas no han escapado ni escapan los representantes de organizaciones de la sociedad civil, la cual ha sido sistemáticamente excluida por el gobierno de poder participar en toda acción que afecte a los ciudadanos, salvo que se identifiquen con los propósitos gubernamentales. Destacamos el veto emitido por el Estado panameño a la organización SIAM de poder participar en una reunión con la OEA. Es necesario destacar ante esta audiencia la decisión unilateral de la fuerza pública o policía, que de acuerdo con la Constitución no es deliberante, la cual, con el consentimiento gubernamental y sin ningún sustento normativo de carácter legal, la presencia de retenes policiales y la aplicación masiva del control policial conocido como Pelepolis, que en flagrante violación de la presunción de inocencia, la libertad de tránsito, el debido proceso, el derecho a la privacidad o a la asistencia judicial, ha sido aplicado a la mitad de la población del país sin orden escrita que emane de la autoridad competente, pretextando que así se combate el crimen, colocándonos a todos los panameños en una especie de libertad condicional. En Panamá hoy, la ausencia de controles ciudadanos para alcanzar una verdadera racionalización del ejercicio del poder nos conduce a que la principal víctima de la situación que nos afecta es la verdad, dado la persistencia de actores y sectores de poder interesados en mantener la impunidad y el absoluto control y predominio que tiene hoy el Ejecutivo de los órganos judicial y legislativo, Ministerio Público, Contraloría, Tribunal de Cuentas, Policía, Migración, Defensoría del Pueblo y la totalidad de instituciones autónomas y semiautónomas. Una verdadera fujimorización. De ahí la reiteración de nuestra solicitud de una visita en loco para que puedan ustedes, señores comisionados, constatar que Panamá ha dejado de ser un Estado que tiene un gobierno para convertirse en un gobierno que controla al Estado.
Yo sí que necesito aprovechar un minuto, por favor, gracias, sobre el tema de Changuinola, en un párrafo. En julio del 2010 se dio una represión policial sin precedentes en contra de comunidades indígenas, en especial del pueblo de Changuinola, que protestaban por una ley a la que la mayoría del pueblo de panameño se oponía. De estos hechos resultaron dos muertos reconocidos por las autoridades, dos personas que perdieron la visión totalmente y 67 personas que perdieron de forma parcial la visión, situación que ustedes conocen. Hasta la fecha no existe ningún policía detenido por estos sucesos. No se conoce de policías separados en el ejercicio de sus funciones. Los procesos penales se encuentran destinados a quedar en impunidad. Aun cuando se les han proporcionado una ayuda humanitaria mínima, se les ha obligado a firmar un acuerdo donde las víctimas renuncian a su derecho a presentar demandas contra el Estado panameño. Y por último, los abusos, los casos de abuso policial no son hechos aislados en Panamá, sino que responden a una política de mano dura. El órgano ejecutivo otorgó en el año 2010 120 indultos a policías por todo tipo de delitos. Aparte de eso, el ministro de Gobierno y Justicia dijo en septiembre del 2010 en Panamá, frente a un motín que se dio en uno de los centros más poblados, sobrepoblados de Panamá, dijo: a los policías, a los que se intenten fugar, deben tirar a matar. Entonces, es una política represiva que, como les decía hace un rato, se une a un sistema de justicia lento que no hace justicia con las víctimas. Nosotros reiteramos la visita in loco, reiteramos la solicitud de un comunicado sobre la grave situación que se encuentra la justicia panameña y que la Comisión Interamericana preste asistencia técnica al Estado panameño para lo que va a suceder en próximos días, que es la escogencia de 5 magistrados de la Corte en menos de un mes en nuestro país. Gracias.
Gracias a las y los representantes de las organizaciones solicitantes. Ofrezco una disculpa si generé confusión al haber contado inicialmente mal el tiempo. Tiene el uso de la palabra la delegación del Estado PAN.
Muchas gracias, comisionado Orozco, comisionada Guillén y comisionado González. Un saludo cordial a los colegas que representan a los peticionarios y que han hecho las explicaciones que acaban de hacer. Representa al Estado en esta audiencia el doctor Vladimir Franco de la Cancillería, director jurídico de la Cancillería. Lo acompaña la licenciada Mariela Vega, subdirectora jurídica de la Cancillería, Yarisa Montenegro, abogada de la Cancillería, el licenciado Ricardo Quiroz de la Procuraduría de la Administración, el licenciado Andrés Mujica del órgano judicial y la licenciada Argentina Barrera, fiscal del Ministerio Público.
Sí, muy buenas tardes a los comisionados, muy buenas tardes a los peticionarios. La República de Panamá reconoce a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el espacio para exponer los avances de nuestro sistema de administración de justicia y atender el interés de la sociedad civil sobre los temas propios de este importante órgano del Estado. Para Panamá, fortalecer la justicia es consolidar las instituciones llamadas a brindar el sagrado servicio a administrarla para que estos, como órganos independientes, reconozcan los derechos fundamentales y legales de la ciudadanía que por medio de sus fallos garantice la estabilidad económica, la seguridad jurídica, la inversión nacional y extranjera, el fortalecimiento de las instituciones, la protección de los derechos y de los derechos humanos y los altos intereses de la nación. El Estado es consciente que para consolidar y fortalecer las instituciones de justicia, las mismas deben tener un presupuesto adecuado que le permita contar con estructuras, facilidades, recursos y un personal cada día más preparado que cumpla cabalmente con el reto de administrar justicia. Se requiere además que las legislaciones vayan actualizándose con los tiempos, que se incrementen los tribunales, fiscales y jueces y que exista una tecnología informática aplicada, así como la participación de la sociedad en políticas y programas judiciales a largo plazo. Reconocemos que el proceso de modernización y fortalecimiento del sistema de administración de justicia panameño es un compromiso arduo y requiere de un trabajo coordinado y constante entre los órganos del Estado y todos los estamentos sociales. Por lo que aún cuando podemos decir que hemos avanzado, estamos conscientes que sigue siendo un gran reto su perfeccionamiento. Siguiendo las acciones acordadas para atender los ejes temáticos contenidos en el informe de la Comisión de Estado para la Justicia, hemos de destacar que uno de los mayores retos en este año ha sido la puesta en práctica del sistema penal acusatorio, mismo que entró en vigencia el 2 de septiembre de 2011. Este es un sistema de enjuiciamiento penal rápido y moderno y participativo aprobado mediante Ley 63 de 2008 con una inversión de $39 millones para la adecuación de las infraestructuras necesarias y la capacitación de 12.000 personas, que incluyó a todos los actores según su competencia, garantizando así la efectividad de este servicio de administración de justicia. Se inició este año en las provincias de Coclé y Veraguas y se implementará en todo el país progresivamente hasta el año 2014. No obstante, en este bienio no se ha desatendido las otras áreas propias de nuestra administración de justicia, dentro de las cuales podemos destacar 1. El desarrollo con la Organización de los Estados Americanos del programa de los facilitadores judiciales comunitarios destinado a minimizar los procesos adversariales a través de la implementación de la mediación comunitaria. 2. La instalación de centros de mediación judicial y de mediación comunitaria en todo el país. 3. La adopción del Código Agrario, mismo que entra a regir el mes de diciembre del presente año. 4. La ejecución del exitoso programa de descongestión judicial. 5. La implementación de una sala de instituciones de garantías. 6. La construcción y equipamiento de modernas infraestructuras para albergar dependencias jurisdiccionales. Sumado a ello, procedemos a dar cuenta de las inquietudes que motivan esta audiencia temática y a ello procedemos. Respecto a la ley de carrera judicial, en la actualidad existe en la República de Panamá una carrera judicial misma que encuentra su génesis en nuestra Carta Magna del año 1946, en donde se elevó a rango constitucional. Posteriormente se reglamentó a través de Ley número 9 de 1963, cuya normativa fue incorporada en el año 1984 al libro primero de nuestro Código Judicial vigente y posteriormente reglamentada por la Corte Suprema de Justicia a través del Acuerdo número 46 de 1991. Actualmente reposa en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley número 23 de 2009, presentado por el propio órgano judicial, que propone optimizar el proceso de selección del capital humano destinado a administrar justicia. No obstante, y a pesar de haber sido aprobado en primer debate, fue devuelto a la Comisión de Gobierno y Justicia y Asuntos Constitucionales por decisión de la propia Asamblea Nacional mediante resolución número 6 de 2011. Esta situación permitió la conformación de una comisión institucional integrada por los dirigentes de las asociaciones del órgano judicial y con la activa participación del Colegio Nacional de Abogados, la Alianza Ciudadana Pro Justicia y el Tribunal de Cuentas. Esta comisión generó una propuesta consensuada de modificaciones al proferido proyecto de ley que fue presentada por los propios asociados en compañía de la Alianza Ciudadana Pro Justicia ante la Asamblea Nacional para así continuar el proceso de aprobación legislativa. No obstante, es importante señalar que el órgano judicial en el presente bienio ha convocado 861 concursos para ocupar cargos judiciales, a los que se han presentado 21.502 aspirantes. En el caso del Ministerio Público, la Ley número 1 de 2009 instituye la carrera del Ministerio Público y cuenta con la resolución número 19 de 2009 que adopta el reglamento que regula el funcionamiento interno del Consejo Disciplinario de la Procuraduría General de la Nación. Respecto a la Ley de Justicia Comunitaria, por ser la instancia de justicia más importante y sensitiva para los sectores más desprovistos y marginados de nuestro país, dentro de las áreas prioritarias de la reforma judicial contenida en el informe de la Comisión de Estado por la Justicia emitido en el año 2005, se incluyeron las propuestas relacionadas al acceso a la justicia como punto número 1, la creación de la jurisdicción de paz, asignándose como organismo ejecutor de esta acción a la Procuraduría de la Administración. En virtud de lo anterior, el órgano judicial presentó un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional para el establecimiento de los jueces de paz. Sin embargo, no fue discutido en el respectivo periodo constitucional. Paralelamente, se creó una mesa técnica designada para analizar la iniciada propuesta legislativa y consideró oportuno redactar otro proyecto de ley en cuya elaboración participó Alianza Ciudadana Pro Justicia, la Procuraduría de la Administración y asistió el órgano judicial, entre otros. Finalmente, de la referida mesa técnica surge hoy el proyecto de ley número 339 de 2011 que regula la justicia comunitaria en la República de Panamá presentado ante la Asamblea Nacional. En resumen, tanto la Comisión de Estado por la Justicia como el órgano judicial y la Procuraduría de la Administración, en coordinación con la propia Alianza Ciudadana Pro Justicia, uno de los peticionarios de esta importante audiencia, han ensayado múltiples ejercicios y redactado propuestas legislativas para optimizar la justicia administrativa de policía. Respecto a Pacto de Estado por la Justicia, como se ha indicado, el órgano ejecutivo en marzo del 2005 convocó a un Pacto de Estado por la Justicia con el propósito de mejorar nuestro sistema de administración de justicia. A partir de ese momento, las instituciones responsables de ejecutar dichas acciones pusieron en marcha la ejecución de los proyectos correspondientes y la búsqueda de los recursos financieros necesarios para acometer los objetivos planteados. La Concertación Nacional para el Desarrollo se mantiene vigente y con la participación de todos los sectores, lo cual ha adoptado la responsabilidad de concretar los acuerdos alcanzados por el Pacto de Estado por la Justicia. Cabe señalar que existen actualmente mesas de diálogos activas y debemos destacar la reciente creación dentro de la Concertación Nacional de la Comisión Especial de Consulta de las Reformas de la Constitución Política, y que tiene entre sus objetivos principales el concepto de Estado Social de Derecho, la multiculturalidad como característica de la sociedad panameña, el fortalecimiento y ordenamiento de los derechos fundamentales, la eliminación de las excepciones al debido proceso, la elevación al rango constitucional de los convenios internacionales sobre derechos humanos y nuevas opciones de la acción de habeas corpus, entre otras. Respecto al caso de la Procuradora General de la Nación, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró culpable a la Procuradora General de la Nación por el delito de abuso de autoridad. La Corte Suprema de Justicia sentenció a la Procuradora General de la Nación a 6 meses de prisión, pena que fue reemplazada por 40 días multas, equivalente a $4,000. Además, fue sentenciada a 4 años de inhabilitación de ejercer funciones públicas. Todo esto en respeto al debido proceso y las garantías judiciales. Respecto a nombramientos de magistrados, los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia están detallados en el artículo 203 y 200, al 208 de la Constitución Política de la República de Panamá. En el informe de solicitud de esta audiencia se hace alusión al nombramiento de un magistrado de la Corte Suprema. En este sentido, el Estado informa que a la honorable comisión, que el Consejo de Gabinete probablemente ha emitido una resolución en la que se acuerda el referido nombramiento en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 161 y 200 de la Constitución, fue sometido a la consideración de la Asamblea Nacional, donde se ratificó el nombramiento. Respecto a la reactivación de la Sala Quinta de la Corte Suprema de Justicia, sobre el particular es obligatorio hacer referencia que la reactivación de la Sala Quinta de Instituciones de Garantía encuentra su sustento jurídico en esgrimido en la resolución judicial de 2011 emitida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, misma que resuelve acciones de inconstitucionalidad presentadas contra diversos artículos de la Ley 49 de 1999, por lo cual se derogó la Ley número 32 del mismo año que creó la Sala Quinta de Instituciones de Garantías. No obstante, de mérito y su importancia destacar que ante la Asamblea Nacional se ha presentado el anteproyecto de ley número 96 de 2011, mismo que propone modificar artículos del Código Judicial para la adecuación del funcionamiento de la Sala Quinta de la Corte Suprema de Justicia y dictar otras disposiciones, y así enmendar las posibles incompatibilidades de orden constitucional e inconsistencias de orden legal que pueda tener la revivida ley número 32, sin prejuicio de garantizar el escenario propicio para someter nuevamente al escrutinio ciudadano el alcance de la misma. Respecto al nombramiento de magistrados del Tribunal de Apelaciones de Cocle y Veraguas y el nombramiento de los jueces del circuito de lo penal del segundo distrito judicial sin apego a la carrera judicial, el órgano judicial lleva a cabo acciones concretas para la transición del sistema inquisitivo acusatorio, del inquisitivo al acusatorio, abordando con tenacidad y empeño todas las complejas acciones para transitar con éxito de un sistema procesal penal que rigió nuestro país por más de un siglo a un proceso de corte acusatorio que es diametralmente diferente en cuanto a su procedimiento y estructura organizativa. Dentro de las múltiples y delicadas decisiones para dar inicio al nuevo sistema, en el término pactado por la ley se encontraba la designación de quienes ocuparían los cargos judiciales en el segundo distrito judicial. Para este evento nada disponía el nuevo ordenamiento procesal penal. A pesar de ser una ley especial, lo anterior arrojaba como consecuencia la necesidad de hacer los nombramientos, si bien producto de una convocatoria pública, de forma provisional, hasta tanto se nombren a los titulares a través de la carrera judicial, tal y como lo dispone cada una de las correspondientes designaciones. Esta decisión administrativa garantizó que el sistema penal acusatorio entrara a regir contando con los respectivos administradores de justicia, toda vez que de haberse hecho por concurso las acciones y recursos a que se dan lugar hubieran impedido el cumplimiento del plan dentro del tiempo señalado. Sumado a lo anterior, la Alianza Ciudadana Pro Justicia, el día 9 de septiembre del presente año, presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de los acuerdos emitidos por la Corte Suprema de Justicia, a través de los cuales se nombraban a los magistrados del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial, mismo que ya fue repartido y en espera de que sea resuelto. Este ejercicio jurisdiccional será la oportunidad para dilucidar con la intervención del Pleno de la Corte Suprema de Justicia las actuaciones institucionales realizadas por el órgano judicial en estos nombramientos. Respecto al procurador de la administración investigado, la denuncia que motivó la investigación sobre escuchas telefónicas fue presentada por el propio procurador de la administración, luego de algunas actuaciones de su ex jefe de seguridad, quien a su vez presentó una denuncia contra el procurador. Actualmente el proceso se encuentra a la espera que la Corte Suprema de Justicia responda sobre el recurso de nulidad interpuesto por el propio procurador de la administración. Respecto a Violación de los derechos a la vida, artículo 4. Integridad personal, artículo 5. Libertad personal, artículo 7. Garantías judiciales, artículo 8. Reunión pacífica, artículo 15. Protección judicial, artículo 25. Mencionamos el caso masacre de Bocas del Toro a raíz de la aprobación de la ley 30 de 2010, o ley Chorizo. El gobierno panameño lamenta profundamente la muerte producto de estos enfrentamientos, así como la cantidad de personas heridas. Los incidentes ocurridos en Bocas del Toro no deben repetirse y se hizo un llamado al diálogo, a la reconciliación de los diversos sectores y a la cordura, además de crear la comisión que investigó los hechos ocurridos y una comisión para el diálogo de los diversos sectores, cuyo resultado fue dado favorable y producto del mismo se hicieron modificaciones finales a esta ley. Y la información sobre esta comisión reposa ya en la comisión, producto de que se ha tratado este tema anteriormente en varias ocasiones. En el mismo informe escrito entramos en detalle sobre lo sucedido en la provincia, los hechos que motivaron estas manifestaciones, el estado de las investigaciones y los programas de ayuda que el gobierno ha dado a los afectados. Diversas instituciones del Estado han sido las encargadas de canalizar las ayudas a los afectados. Mencionamos, la Secretaría de Asuntos Sociales, con nombre del Gobierno Nacional, inició la entrega de beneficios por orden de 7 millones de dólares a los afectados por los disturbios. Por su parte, el Ministerio de Salud ha brindado las atenciones médicas y construirá un centro de salud en Finca 30, donde están la mayoría de los afectados, para que sus atenciones sean expeditas, obra que tendrá un costo aproximadamente de 6 millones de dólares. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ha asignado becas de asistencia económica para los hijos de los afectados por un monto de 50 mil dólares. La Secretaría de Discapacidad ha entregado cheques de subsidio por un monto de $24,600. El Ministerio de Educación gestionó empleos para los afectados e hizo entregas de mochilas y útiles escolares a todos los hijos de los afectados. El Instituto de Mercadeo Agropecuario mantiene permanentemente entrega de bolsas de comida. El Instituto, la Lotería Nacional de Beneficencia, ha concedido libretas de lotería para, como respuesta a solicitud de un ingreso fijo para 5 familiares de los afectados. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral está capacitando a los afectados para que accedan a un empleo digno. El INADE ha dictado cursos de construcción de electricidad, reciclaje, entre otros, para los afectados en sus comunidades, y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ha entregado casas por un valor aproximado de $83,000, entre otras ayudas, proyectos y planes que darán continuidad a este proceso para mejorar las condiciones de los afectados en la provincia de Bocas del Toro. Respecto a muerte de 6 menores de edad recluidos en el Centro de Cumplimiento de Menores en la Ciudad de Panamá por quemaduras de gravedad, el proceso de investigación de los lamentables sucesos acontecidos en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen y el Centro de Cumplimiento de Menores de Arcoíris en enero y junio del año en curso, respectivamente, están a cargo de la Fiscalía Primera Superior del Ministerio Público. Sobre este particular, el Ministerio Público ha iniciado, entre otras cosas, diferentes medidas operativas con el fin de investigar y sancionar las presuntas violaciones al derecho a la vida e integridad personal cuando los hechos ocurren en centros con personas privadas de libertad. Los detalles de las investigaciones adelantadas las presentamos en el informe escrito. Podemos señalar que hasta el momento se han aplicado medidas disciplinarias y administrativas pertinentes mientras se deslindan las responsabilidades penales al respecto, a fin de prevenir que esta clase de incidentes vuelvan a repetirse. En cuanto a la responsabilidad penal, resultaron procesados en calidad de presuntos autores materiales del delito, ordenándose las indagatorias contra las personas y por los delitos que pasamos a detallar, ya existen personas procesadas. Delito contra la vida e integridad personal, homicidio. Delito contra la libertad en su modalidad de castigo infamante, vejación y medidas arbitrarias en prejuicio de menores de edad. Delito de homicidio, homicidio en grado de tentativa. Todos los nombres de los procesados se encuentran en el informe escrito presentado. El proceso a la fecha se encuentra en la fase de investigación y se ha desarrollado un estricto control jurisdiccional, al tiempo que se han promovido por parte de la defensa técnica diversos recursos, incidentes, nulidades, habeas corpus y otros, como se puede apreciar en el informe escrito presentado. Desde el primer acto de investigación, los procesados han estado representados por sus abogados, defensores de la Policía Nacional, particulares y de oficio. E igual participación procesal han tenido las víctimas a través de querellas presentadas mediante abogados particulares, tal como se detalla en el cuadro que está dentro del informe presentado. Propuesta de la pena de muerte que también fue mencionada en el informe de los peticionarios. No nos queremos reiterar que constitucionalmente la pena de muerte está prohibida en la República de Panamá, por lo que el proyecto de ley presentado al que hacen referencia a los peticionarios en dicho informe y de esta audiencia temática no tiene un sustento jurídico, y en cuanto al estudio de la pena de muerte por la Comisión de Reformas Constitucionales han existido múltiples pronunciamientos en contra de esta iniciativa. La falta de transparencia en el sistema judicial como violación de la libertad de buscar y recibir información pública. La directora ejecutiva de Alianza Ciudadana Pro Justicia solicitó a la directora de Recursos Humanos del órgano judicial el 8 de junio de 2011 que se informara sobre el proceso de selección de los magistrados de apelaciones para el segundo distrito judicial con motivo de la entrada en vigencia del sistema acusatorio. En ese sentido, demandaba que se le proporcionara fecha y forma de selección de los magistrados de apelaciones y otros requisitos. Basados en la ley número 6 del 2002 sobre transparencia en la gestión pública, la Dirección de Recursos Humanos del Órgano Judicial, el 4 de julio de 2011, emite formal contestación a la citada nota indicando lo siguiente. 1. Es de nuestro conocimiento que los cargos del nuevo sistema penal acusatorio fueron convocados en el año 2008 a través de la oficina denominada Unidad de Implementación del Sistema Penal Acusatorio, por lo que esta dirección no cuenta con dichos registros. Estoy haciendo referencia a la contestación del órgano judicial. 2. La convocatoria para banco de datos fue publicada en la página web del órgano judicial. 3. El 11 de marzo de 2011, esta dirección, conjuntamente con la Oficina de Coordinación de la Implementación del Sistema Penal Acusatorio, anunciaron la convocatoria para banco de datos de los cargos de apoyo jurisdiccional, de la cual se adjuntó una copia. Los funcionarios designados como magistrados del Tribunal de Apelaciones son licenciado Mario Alberto Batista, magistrado Ismael González Frías y el licenciado Samir Tejera Arcia. 5. Las actas de toma de posesión en los cursos y seminarios en los que hayan participado los magistrados del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial son documentos que reposan en el expediente personal de cada uno, por lo que se trata de información confidencial a la luz de la ley número 6 de 2002. Respecto a la experticia y ejecutoria de los seleccionados, tengo a bien permitirle certificación de los cargos desempeñados por cada uno de ellos en el órgano judicial. Sumado al anterior, la Alianza Ciudadana Pro Justicia el día 9 de septiembre del presente año presentó sendos recursos inconstitucionales ya mencionados en contra de los acuerdos emitidos por la Corte Suprema de Justicia, a través de los cuales se nombraban los magistrados del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial, mismo que ya fue repartido y que está a la espera de que sea resuelto. En cuanto al tema de la persecución de la sociedad civil como violación a los derechos de pensamiento y de expresión y libertad de asociación, solamente me queda decir que de manera categórica el Estado panameño quiere manifestar aquí que nosotros no, el Estado panameño no está persiguiendo absolutamente a nadie. Y quisiera decirles pues que el gobierno de la República de Panamá reitera a la Honorable Comisión el inquebrantable respeto del Estado panameño con los postulados universales de la libertad de expresión y de prensa y de otros derechos humanos, y su respaldo al ejercicio sin cortapisas del periodismo responsable y de otros derechos mencionados, por lo que para la República de Panamá la Administración de Justicia tiene un papel trascendental en la promoción de la ética y la integridad de la sociedad, y somos conscientes como Estado que es una labor ardua y compleja, pero que no es imposible de alcanzar. Gracias.
Gracias a la delegación del Estado de Panamá por su presentación. Tiene el uso de la palabra la comisionada María, y relatora María Silvia Guillén.
Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación a los señores peticionarios. Gracias a la representación del Estado. Yo quisiera preguntarle a los señores peticionarios en relación a una afirmación que hicieron, que el Consejo de Gabinete nombró magistrados. ¿El Consejo de Gabinete pertenece a qué órgano del Estado? Eso quisiera que me lo aclararan, por favor. Y a la representación del Estado, yo tengo varias preguntas, posiblemente no las van a poder contestar todas. Si ustedes pudieran explicarme cuál es el mecanismo de nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que ese, si es un procedimiento reglado. Igualmente aquí se ha expresado que hay funcionarios que se han destituido por asuntos de corrupción o involucramientos en algún tipo de delitos, en intervenciones telefónicas, y si este tipo de situaciones están siendo investigadas por la Fiscalía y que en qué estado se encuentran en este momento. Igualmente aquí se ha expresado que hay corrupción y manipulación del Poder Judicial y que el sistema judicial está absolutamente controlado por el órgano ejecutivo. ¿Cuál es la valoración que tiene el Estado sobre la independencia judicial en Panamá y sobre la separación de poderes? O sea, ¿a la Comisión Interamericana realmente le es de suma importancia conocer el sistema de separación, el funcionamiento del sistema de separación de poderes en Panamá? Gracias.
Gracias, comisionada. También quisiera aprovechar la presencia de la celebración de esta audiencia en relación a la información que nos proporciona el Estado de Panamá en cuanto al estado en que se encuentra el proceso legislativo relacionado con la ley de carrera judicial. y que, según entendí, la Asamblea Nacional había decidido había devuelto un proyecto que se está en proceso de dictamen, quizás elaboración y dictamen. Quisiera consultar si habría la posibilidad dentro de ese proceso, aunque comprendo que está en el ámbito del órgano legislativo, para que pudieran sectores sociales pronunciarse o hacer algún planteamiento, y en este sentido si así habría ocurrido, si habría habido oportunidad de participar. Le consulto en este sentido a los peticionarios, o en todo caso, pues sí, me permito expresar el interés por parte de la Comisión Interamericana, y en particular la Relatoría para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, que ve también lo correspondiente a los operadores de justicia, en cuanto a que estén salvaguardadas las garantías judiciales, particularmente las de independencia e imparcialidad en este proyecto normativo. Y por otro lado, también, si bien es claro, como se ha señalado, que ya ha sido objeto de análisis, incluso de alguna audiencia pública, lo relacionado al conflicto derivado de la protesta social con Boca y la represión que hubo con motivo de la protesta social en Bocas del Toro, le consultaría al Estado si ha implementado alguna medida relacionada con garantías de no repetición. Esto es, por ejemplo, si se hubiese aprobado algún protocolo para que regule el uso de la fuerza en este tipo de manifestaciones, o sobre capacitación a las fuerzas de seguridad y de coordinación con los manifestantes, si se hubiera alguna cuestión de esta naturaleza. Y el comisionado Felipe González.
Bueno, muchas gracias. Yo quería, por una parte, apreciar, tal cual lo hice en la mañana cuando estaba presidiendo el panel sobre la otra audiencia en Panamá, que era acceso a información pública, el espíritu constructivo que se ha manifestado, y quisiera que así se mantuviera una vez que vuelvan a Panamá también las personas que han venido a la audiencia. La vez anterior hubo alguna preocupación al respecto de parte de la Comisión Interamericana, que después fue aclarada por el Estado por vía de correspondencia, y en ese sentido entendemos que es perfectamente normal que haya discrepancias, y las hay usualmente entre peticionarios y estados en las audiencias en la Comisión Interamericana, como también puedo haber puntos de acuerdo, pero que es muy importante que se respete después los derechos de los peticionarios cuando vuelvan a sus países. Ahora, muy puntualmente, complementando lo que planteaban la comisionada Guillén y el comisionado Orozco, quisiera preguntar al Estado en relación con el próximo nombramiento de 5 jueces de la Corte Suprema, que aquí se ha hecho mención por parte de los peticionarios, para que nos puedan describir cómo esto se va, cómo se asegurará para que se ajuste a los parámetros de independencia judiciales, que desde luego es un aspecto central para la Comisión Interamericana en el funcionamiento de un sistema democrático y la protección de los derechos humanos en cualquier país.
Tiene el uso de la palabra de representación de las organizaciones solicitantes por un espacio de 7 minutos.
Gracias. Con relación a la pregunta que hace la señora comisionada, Panamá tiene un sistema presidencialista. El órgano ejecutivo lo constituye el presidente y los ministros, que son nombrados por él, y el consejo de gabinete está integrado por el presidente, el vicepresidente, que asiste con derecho a voz pero no a voto, y los ministros nombrados por el presidente. De acuerdo con la norma constitucional, el consejo de gabinete es el que envía los nombres de las personas que quieran designar como magistrado de la corte a la asamblea, que es la que lo debe ratificar. La asamblea, como ya observamos, está absolutamente bajo control directo del ejecutivo, no solamente mayoritariamente sino políticamente. Entonces, los magistrados que van a ser nombrados, de lo que en Panamá se conoce como la Sala Quinta, son 3, y sus 3 suplentes, más 2 magistrados que se van a nombrar porque se les vence el periodo, a uno de la Sala Civil y a otro de la Sala de lo Contencioso Administrativo, más sus respectivos suplentes. los suplentes que se nombran solo pueden serlo aquellos que pertenecen al órgano judicial, y nadie que esté vinculado al Ejecutivo puede ser nombrado magistrado. El problema aquí es que se pierde la disposición constitucional del nombramiento escalonado, que siempre ha existido para evitar que un mismo presidente pueda nombrar tal cantidad de magistrados. Al pasar a nombrar 5 más 2 que ya tiene son 7, la Corte pasará a estar integrada por 12, así que ya tiene asegurada la mayoría de una sala que ha sido resucitada fuera de lo que enseña el ordenamiento jurídico nacional y violando abierta y descarnadamente la Constitución de la República.
Sí, con respecto a la participación ciudadana en el proceso de escogencia, o sea, en el 2005 y en el 2007, luego del Pacto de Estado por la Justicia, se logró un mecanismo transparente para la selección de magistrados. Se hacían públicos los nombres, se permitía que las organizaciones de sociedad civil, universidades, participaran en ese proceso de escogencia, y aunque no fue el método o la forma, tal vez la ideal, pues avanzó, el país avanzó con este mecanismo de autorregulación para la escogencia de magistrados, que fue un acuerdo del Pacto de Estado. En el 2009, el nuevo presidente de la República, hoy en gobierno, nuevamente adopta ese mecanismo de autorregulación, que por cierto fue cuando estaba en la campaña electoral, participó en la Comisión de Estado por la Justicia y apoyó ese mecanismo de autorregulación para la participación ciudadana. Pero en el 2009 realmente se desconoció, se aprobó, pero luego se desconoció este reglamento de autorregulación. Ahora hemos visto que este año se derogó definitivamente la resolución que establecía ese mecanismo participativo. Hoy no tenemos posibilidad. O sea, la semana pasada se reunió el Consejo de Gabinete e iba a seleccionar a los 5 magistrados. Lo pospusieron. La Asamblea de Diputados cierra sesiones el 31 de octubre, por lo que entendemos se va a llamar a sesiones extraordinarias en diciembre de este año para la escogencia de estos magistrados, pero sin una autorregulación para la escogencia de magistrados. Se hará entonces la escogencia de 5 magistrados a puerta cerrada en el Consejo de Gabinete, y los ciudadanos nos enteraremos pues a través de los medios de cuáles fueron las 5 personas electas. Esto nos preocupa porque ya hemos visto que se han cometido muchos errores durante el año pasado y este año, no solamente en la escogencia de magistrados de la Corte, que después tuvieron que renunciar un año después, sino en la escogencia de procuradores y otros altos cargos del Poder Judicial.
Yo quisiera aprovechar los minutos que nos quedan para reiterar algo que para nosotros es vital en el problema de la independencia judicial, y es lo relativo a la Sala Quinta. Esta sala fue originalmente creada en los últimos meses del gobierno de Pérez Valladares en el 98, y luego fue derogada en el 99, y luego fue declarada inconstitucional por la Corte. Ahora, el magistrado que nombró este gobierno resucitó la sala, es decir, la volvió a poner en vigencia la ley que ya había sido declarada inconstitucional. En nuestro ordenamiento constitucional, contrariamente a lo que pueda pasar en otros países, no se puede retomar una ley que ha sido declarada inconstitucional y ponerla en vigencia, menos que se haga una nueva ley. Eso está contemplado en nuestro Código Civil, en nuestra jurisprudencia. Sin embargo, ellos la han resucitado. Va a nombrar 3 magistrados en una sala que se va a tener el monopolio de todo lo que son las garantías, habeas corpus, amparo, etcétera, eliminando a través de ese mecanismo, por ejemplo, lo que dice la Constitución, que hay recursos que tienen que pasar por el pleno de la Corte, sí, por la totalidad de los magistrados. Ellos lo van a poner en manos de 3 magistrados en lugar de 9 o 12. Entonces, esta es una sala no solamente jurídica inconstitucional, además están violando la Constitución, que dice que solamente puede haber 3 magistrados por sala, porque ellos tienen ahora 4 salas: civil, administrativa, contencioso, y la cuarta es la sala de negocios generales, que la integran los presidentes de cada sala. Entonces, ahora, al nombrar una nueva sala, usted va a tener 4 salas, usted va a tener 4 presidentes. Entonces, ¿cómo va a tener una sala a 4 si la Constitución dice que solamente pueden ser 3? Esto nada más para hacer un señalamiento muy por encima de algunas de las inconstitucionalidades que conlleva esta apresurada el resucitamiento de esta denominada Sala Quinta, sin participación absoluta, como lo ha señalado la licenciada Castillo, de la sociedad civil, de los ciudadanos. Entonces, nosotros sabemos lo que se nos puede avecinar con esta situación, en la medida en que, un ejemplo, Mañana la Asamblea aprueba una ley que a toda luz es inconstitucional. Supongamos, una que ya tienen caminando en segundo debate, que es la segunda vuelta. La aprueban como ley. Se le pone un recurso de inconstitucionalidad. La Corte va a decir que es constitucional y ya queda vigente. Porque la Corte va a quedar absolutamente bajo control directo del Ejecutivo, como lo está ya el Legislativo. Entonces, esos son problemas que deterioran, degeneran, deforman cualquier veleidad de independencia judicial a la cual nosotros podamos aspirar, y que es lo único que le estamos pidiendo al órgano judicial, que sea independiente. No tanto el problema de preparación o de capacitación o de diplomas o de edad, independencia, que no la hay.
Tiene el uso la palabra la delegación del Estado de Panamá.
Sí, muchas gracias, señores comisionados, y gracias a la presentación también que ha hecho ahora los peticionarios. En cuanto al primer tema tratado, que es el Estado, los mecanismos, ¿no?, de nombramiento de los magistrados, antes de pasar la palabra al representante del órgano judicial, yo nada más quería recordarles que fue mencionado y está en el informe que existe una comisión de notables que está estudiando una propuesta de reforma constitucional que tiene que realizar los ajustes que los peticionarios acaban de mostrar, que supuestamente crean incompatibilidades. Eso tiene que ser resuelto a través de esa propuesta que está haciendo un grupo de notables que en su mayoría son miembros de la sociedad civil. Solamente para que ilustrados, para cuando vean el informe, pues puedan entender mejor lo que se está presentando. Y quisiera pasarle la palabra al doctor Andrés Mujica, representante del órgano judicial.
Sí, muy buenas tardes, señores. Mi nombre es Andrés Mujica, represento al órgano judicial. Efectivamente, el tema del nombramiento de los magistrados, bien lo ha explicado el profesor, está taxativamente establecido en la Constitución. Y evidentemente es el órgano judicial quien recibe las designaciones que vienen efectivamente al Ejecutivo. Así que sobre particular nos referimos a la Constitución Política de nuestra República. Respecto al tema de la carrera judicial, sí me gustaría, como funcionario de carrera que soy hace 22 años, establecer que, sin lugar a dudas, en Panamá existe una carrera judicial que debe ser mejorada. Y en ese ejercicio normativo hemos venido haciendo un ejercicio de mucha participación interna y sobre todo con la colaboración muy atinada de Alianza Ciudadana por Justicia, que inclusive recientemente acompañó a la delegación de los funcionarios del órgano judicial a la Asamblea Nacional a presentar lo que el órgano judicial quiere para su carrera judicial. Esperemos entonces que la Asamblea Nacional responda a las inquietudes de los funcionarios. Por esa parte, muchas gracias.
Sí. En cuanto al segundo, la segunda inquietud presentada, que hablaba si había habido destituciones por corrupción, de algunas cosas que se han mencionado. Dentro del Estado existen dos vías. Hay una fórmula administrativa y está esta fórmula que tiene que ver con la responsabilidad penal. En la parte administrativamente hay unos procedimientos, tanto para los funcionarios de carrera administrativa como de otras carreras públicas, en las cuales se establecen las diferentes sanciones del tipo de violaciones o de faltas a las que han cometido. Por lo tanto, dependiendo del caso específico, pues habrá que ver qué es lo que se le aplica dentro de esa normativa. En todo caso, si los peticionarios tienen algunos casos específicos con detalles, los hacen llegar y pues haremos los análisis correspondientes y daremos las respuestas específicas a cada caso. Igualmente, si la comisión tiene también alguna duda sobre eso, también que nos las haga llegar, nosotros las hacemos llegar por la vía de la comunicación escrita, las respuestas que sean para los casos específicos. Pero igual quería pasar la palabra a la fiscal Cristina Barrera en función de aquellas situaciones en las cuales hay investigaciones penales para que...
Buenas tardes, mi nombre es Argentina Barrera. El Ministerio Público se encarga de la investigación y del ejercicio de la acción penal ante los tribunales. La primera manifestación que quiero hacer es que no es correcto que haya infiltración en el Ministerio Público del narcotráfico. Si los peticionarios tuvieran alguna prueba, deben hacerla llegar. En segundo término, todos los casos que aquí se han mencionado tienen una investigación penal. Y precisamente la pregunta relacionada a la comisionada, efectivamente hay un proceso que se surtió de oficio en algún momento y que hace poco, 8 de septiembre del 2011, fue remitido a los tribunales para su calificación legal. Hay procesados. En el centro de cumplimiento, también en el caso del centro de cumplimiento, hay procesados. En el caso de Bocas del Toro, hay 36 procesos caminando aproximadamente. Para información de la comisión. Muchas gracias.
El tercer punto mencionado se refiere a valoración de independencia del órgano judicial y la inquietud sobre la separación de poderes en Panamá. Nuevamente quisiera pasar la palabra al licenciado Andrés Mujica para que nos ilustre desde el punto de vista de la Corte y nos aclare la inquietud.
Bueno, efectivamente, nuevamente me tengo que referir a nuestra constitución política. En la República de Panamá existen tres órganos que conforman el Estado, los cuales evidentemente son independientes y trabajan de forma armónica. Así que el órgano judicial se siente un órgano independiente. Gracias.
Otro punto mencionado fue el tema de la ley de carrera judicial y la participación de la sociedad civil. Yo creo que ese tema ya fue tocado anteriormente por el licenciado Mujica. La siguiente inquietud que tengo es medidas de reparación, de no repetición en el caso de Bocas del Toro y específicamente medidas para lo del uso de la fuerza. A raíz de los hechos de Bocas del Toro, obviamente surgió un gran debate en Panamá sobre el tema de cómo debe hacer el accionar de la fuerza pública frente a estas situaciones de manifestaciones y movimientos sociales. Y sobre eso, al menos desde el punto de vista de la Cancillería, se han hecho esfuerzos, que estamos trabajando en eso, por cierto, de acercamiento con organismos internacionales, principalmente con Naciones Unidas, a través del PNUD, en el cual estamos pidiendo unas asesorías y unas consultorías para el tema de la reglamentación del uso de la fuerza de acuerdo a los estándares internacionales en estos casos. Es un proceso que está dándose en este momento y que esperamos pues se pueda culminar en el 2012. No sé si hay otra inquietud, porque son las que tengo yo apuntadas.
Agradecemos tanto a las y los representantes de las organizaciones solicitantes como a la delegación del Estado de Panamá por sus respectivas presentaciones y será bienvenida cualquier información adicional sobre el tema de la audiencia pública al cual le dará seguimiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias y reanudamos a las 4:30 con la siguiente audiencia.